iniciar este episodio agradeciendo a todos los que nos escriben y nos instan a seguir haciendo este tipo de trabajo. Mención especial ahí a Julián Medina, Diony Galarza, Axel desde Puerto Rico, que lo dice ahí, te estoy escuchando, nítido. Y Carlos de Lara, también las críticas son bienvenidas. Siempre nos dicen, oye, el sonido hay que chequear. Estamos puestos para esto. Hoy quiero iniciar este episodio, esta temporada, con la introducción de un nuevo miembro al equipo. Él es Brian Corona, que estuvo con nosotros en la temporada pasada y se une al equipo como parte del staff. Nada, Brian, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte como parte de esta familia.
Muchas gracias, señores. Y muchas gracias por la oportunidad de formar parte de esta familia que poco a poco vamos creciendo más y más. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se llama Juanel, él es piloto de Lidosa, de CJ3. También es ATC e instructor de vuelo, que es una de las cosas donde nos vamos a centrar en el episodio de hoy.
Saludos, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y más pertenecer a una iniciativa tan especial y sí. Buena. Esto habla de aviación a mí. Yo digo presente cada vez que hay que hablar de aviación.
Y más con amigos, porque tú y yo nos conocemos claro, desde hace muchos años, sí. Controladores, sí, que hemos trabajado juntos en la Torre de Control y ahora entrevistaste ya a tú como instructor de vuelo.
Claro, claro. Como piloto. Gracias.
Para mí es un honor y un placer realmente tenerte aquí, que contar con tu apoyo y que después de tanto trabajo, haciendo horas de vuelo y eso, poder sentarnos aquí en esta sala y discutir un poco de aviación y hablar sobre aviación es muy interesante.
No, muchísimas gracias. Después de esa introducción que me dio el caballero Corona, caramba. Ya la gente está esperando una expectativa, pero vamos a ver cómo calmamos
sí,
las aguas.
Sí, vamos a ver que va a superar las expectativas de todo el oyente. Van a ver que sí.
Claro que sí.
Bueno, una de las curiosidades que tenemos todo el público en general cuando se refieren a un instructor de vuelo es qué hace un instructor de vuelo a la hora de ejercer.
Exacto. ¿De qué se trata tu trabajo en sí?
Bueno, el instructor de vuelo, como el nombre... Claro está, lo indica, sí. Instrucción de vuelo. También como Brian comentó en el episodio pasado, él es instructor de teoría, él es la parte ya teórica. También como instructor de vuelo tú estás capacitado para impartir teoría, pero al mismo tiempo tú tienes otra responsabilidad de ya impartir instrucción en vuelo. O sea, enseñar al estudiante o a la persona que quiera aprender cada paso, llevarlo poco a poco y darle una introducción a lo que es ya volar la aeronave. La mayoría de los estudiantes antes de iniciar siempre atraviesan lo que es la parte de Discovery Flight, que ahora más que todo se está conociendo como piloto por un día.
Ah, sí, sí. Yo he visto ese concepto.
Exacto, que veo que una escuela, una academia inició con ese concepto y ahora lo están adoptando las demás. Pero un piloto por un día es un Discovery Flight para darle una introducción de lo que él puede esperar. No se le puede preguntar si quiere mostrar si él quiere ver una maniobra de piloto privado para que él vaya viendo lo que viene. Okay. Pero de lo contrario, tú simplemente le das una vuelta. Un paseo por la ciudad, línea de costa, regresa, le hace uno o dos toques y despegue y ya se queda con esa emoción. O sea, tú le despiertas aún más la emoción. Entonces ya cuando vienen ya para iniciar lo que es la parte ya de práctica, ahí entonces ya comienza, como decimos en buen dominicano, el mambo.
Pues mira, es el mambo. O sea, que ellos llegan donde ti luego de finalizado la teoría.
Lo recomendable es terminar la teoría para que te puedas concentrar totalmente en lo que es la parte de vuelo. Pero la mayoría de ellos, después de atravesar X cantidad de materia, ya pueden iniciar su parte práctica. Pero el instructor siempre le hace énfasis en que debe de terminar su parte teórica.
¿Cuáles serían las competencias que debe desarrollar un instruido a modo de poder obtener la certificación como un piloto privado?
Bueno, las competencias, ¿qué te puedo decir? Mira, en el otro episodio, que se los recomiendo a los oyentes, que si no lo han escuchado, por favor procedan, que es muy interesante, como todo lo demás que han hecho ustedes.
Gracias.
Gracias.
El caballero Brian Corona explica 40 horas, pero hay que hacerle un poquito de hincapié, que son el mínimo son 40 horas. Mínimo, o sea, y también el específico que ya como a las 15 horas, soleo se denomina cuando ya el estudiante pueda hacer por lo menos uno o dos toques de pegue solo, pero realmente el rango, hay que saber que el mínimo son 40 horas, no significa que el estudiante termine en 40. Es que el mínimo para poder ser piloto privado son 40. Hay muchos casos donde los estudiantes escalan hasta las 60, 70 horas. En Estados Unidos eso es muy común, en la FAA. Pero aquí ya tuve estudiantes con 60 horas y todo el mundo tira el grito. ¡Guay! ¿Qué es lo que está pasando? Pero realmente tienen que entender que la responsabilidad recae muy sobre nosotros, los instructores. Y cuando un estudiante no está listo, no podemos soltarlo. Y el promedio de las horas de soleo, ya con un estudiante llega como las 10, 11, ya uno comienza a prepararlo. Pero el promedio para el estudiante solear es entre 13 a 17 horas. Ya si el estudiante pasó 20 horas y todavía no ha podido volar solo, ya hay que... Bueno, por ejemplo, en la escuela que yo he impartido instrucción en alas, ya nosotros tomamos lo que es un filtro. Ya cuando el estudiante tiene bastas horas, nosotros lo que hacemos es que al instructor que lo tiene, nosotros ponemos otro instructor para que le dé una evaluación, para verificar si qué es lo que está sucediendo.
O sea, ¿ha habido algún caso de que algún estudiante haya estado preparado o listo antes de las 40 horas?
Sí, sí, la mayoría de los estudiantes culminan ya la parte, cuando tú llegas a la parte de navegación, ya automáticamente la navegación empieza. Por ejemplo, en alas es muy diferente en un aspecto a su erga. En alas, la primera navegación es parecida porque la prenavegación es Las Américas, para que el estudiante vaya conociendo otro aeropuerto, tenga comunicaciones ya con otra torre, se vaya desarrollando, y luego en alas comenzamos con Barahona. Luego de Barahona, automáticamente vamos lo que es la famosa vuelta del toro, que es la triángulo.
La de triángulo, eso es entonces Las Américas, La Romana, el Catey.
Nos salimos desde Ligüero. Vamos al Catey, La Romana hacia el Ligüero, cruzando vertical a Caucedo, evitando los... Pero para responder un poco más tu pregunta, la competencia, bueno, volar un avión no es difícil. O sea, tú dirías, pero tú lo dices porque tú eres piloto. Pero volar un avión no es difícil. Lo que nosotros más buscamos es la seguridad. Porque al momento de un chequeo, tanto de un instructor para chequearte, para verificar si tú estás listo para un chequeo, o el IDAC, lo que quieren más ver es la seguridad, cómo tú procedes, cómo tú actúas. Por eso es que te ponen diferentes escenarios, especialmente las emergencias. No tanto es que tú hagas la emergencia bien, es que tu actitud sea la correcta. Porque okay, primero hay que entender que son tres fases críticas en un piloto. Es aviate, que es volar el avión, navigate, navegar, y luego comunicar, communicate. Pero lo primordial es navegar. Entonces eso es lo que busca una persona cuando está dándole algún tipo de prueba a un estudiante, es que sepa volar el avión y que esté, bueno, esta palabra usted la han usado mucho en el control, conciencia situacional. O sea, el piloto tiene que saber todo lo que está pasando a su alrededor.
Juan, ya eres piloto, tienes una X cantidad de horas, X preparación. ¿Qué se necesita para un piloto pasar a ser instructor de vuelo?
Bueno, el piloto debe agotar. Primero, pasa por piloto privado. Hay que también aclarar que son tres licencias. Está la de piloto privado, piloto comercial y TLEA o ATP. Transporte de línea aérea. Esas son las tres licencias. Luego lo demás son habilitaciones. Entonces el piloto primero pasa por privado, luego adquiere ciertas habilitaciones, puede ser instrumento, puede ser multimotor. Luego, cuando tiene las horas suficientes, pasa a piloto comercial. Y ya cuando tú eres piloto comercial, tú puedes optar por una licencia de instructor de vuelo.
Wow, o sea, que tú agotaste todo ese proceso.
Sí, claro. Primero piloto privado, luego vinieron las habilitaciones de multimotor e instrumento. Y luego que tuve las horas suficientes, comercial.
Y una preguntita, Juanel, que tal vez muchas personas desconocen esa área. Si tú te habilitaste, certificaste en un tipo de aeronave, el Citation X, vamos a ponerte el ejemplo, 750, ¿tú puedes volar un Falcon 900?
No. O sea, cada aeronave, ya en otras materias, cada aeronave tienes un tipo, un type rating. Exacto. Eso es un rating, una habilitación, pero en ese avión en específico. O sea, ellos te dan todo lo que es aprenderte el sistema de ese avión. Okay. Primero vas por una fase de ground, luego atraviesas la fase de simulador, luego te certificas en el tipo de ese avión.
Lo que pasa es que tenemos una audiencia también que desconoce gran parte de lo que sucede en aviación, que es bueno siempre llevar esa información. Pero hay una parte, sí, ya de controladores pilotos que sí conocen lo que es la certificación y los tipos de aeronaves. Exacto. Que tiene que ir tipo en tipo. Como si tuviera carros, entonces tú manejas tu Honda Accord y tú vas a manejar un Toyota Camry. Bueno, para tú manejar el Toyota Camry, la parte de navegación es diferente, el sistema es diferente, entonces, cómo se acomoda haciendo todo eso, los instrumentos, todo eso. Entonces, tienes que certificarte para poder manejar. Entonces,
mira, es tanto así que tú te hiciste piloto privado en Soberga, en un Sierra Indio Romeo Alfa, un Cira. Un avión totalmente... Es un avión cómodo, es un avión bueno. Pero si tú has... No es que tú te hiciste piloto privado y ya tú puedes ir a volar un 172. O sea, volar el 172 sí puedes, pero lo recomendable es que tú por lo menos hagas 3 toques y despegue en la aeronave. Y hagas vuelo lento, una maniobra de stall, los giros para que te adaptes al avión, porque cada aeronave tiene diferente performance. Entonces, si tú simplemente agarras, te montaste en el Cira y después te fuiste un 172, atento a ti, sin ningún tipo de entrenamiento o alguien que te hablara sobre el avión, leer el POH, automáticamente tú estás pasando de un ala baja a un ala alta.
¿Qué es el POH?
El POH es el Pilot Operating Handbook, que es donde se encuentra toda la información de la aeronave. Excelente. O sea, todo el peso, combustible que requiere, el total de combustible requerido, el peso máximo de despegue, el peso máximo de aterrizaje, el performance completo de cómo se comportaría el avión en cada altura. Entonces, si tú te pasas del Cira al 172, de a la baja a la alta, hay una gran diferencia que la persona desconoce. Entonces, todo está bien. En la aviación, como controlador, ustedes lo saben, que todo está bien mientras todo va bien. Desde que sucede algo, ya tú te das cuenta. Entonces, como comúnmente decimos en la parte de piloto, es mejor desear estar arriba que estar arriba deseando estar abajo.
Bastante.
Eso es la situación. No, y por experiencia propia lo digo que volando el Tecnam es un avión que tiene el yoke muy, muy sensible, y pasarte a un 172 es como, no sé, una persona flaca a estar de repente toda musculosa, sí, con toda la pesa de arriba yendo al gimnasio 2 años. Okay. Es muy diferente los tipos de aviones.
¿Qué es el yoke?
Ah, el yoke es el control del avión. En este caso, el Tecnam tiene, como decimos comúnmente o vulgarmente, un palo. Y el 172, por ejemplo, tiene un control normal, que es el que se ve en todas las películas, de los controles de aviones para agarrarlo con las dos manos.
Como controladores, tenemos el sueño siempre de trabajar en una equitorre. Tú como piloto, ¿qué avión te encantaría volar? Es el avión que tú dices, es el avión que yo quiero montarme ahí y pilotearlo.
Echa, qué pregunta.
Óyeme, pero qué pregunta, son tantos aviones.
Siempre hay un favorito, no, o uno que llama mucho la atención.
Uno que, no digo nunca... Porque, imagínate, pero 777, hermano.
Wow, ey, tú eres de lo mío.
Es que yo soy amante de Boeing, mío. ¿No? Escúchame los oyentes que son amantes de Airbus. El A350 es tremenda aeronave, pero el 777...
No, ni los que son fanáticos de Airbus tampoco. Yo soy fanático a morir de Airbus, pero el 777 es mi avión favorito. Eso es donde se separaron las aguas en la aviación.
Pero tú sabes que uno siempre tiene ciertos aviones. A mí me gustaría llegar a volar el King Air. Es un avión que de turboprop, King Air y otro jet. Tengo varios amigos que lo vuelan. Un saludo. Que, óyeme, el Gulfstream sería... Ese el Gulfstream viene siendo como el 777 o el 747 de la aviación privada. Okay. El Gulfstream. Ya escoger Gulfstream. O sea, Gulfstream es bueno, pero el Falcon. Para mí... Si tú me hablas de aviones Falcon 900 o Falcon 8X o 7X, ya eso es, como dicen en buen dominicano, es una grasa.
Otra liga.
Otra liga. Sí, sí. Esos son comercial, 777. Privado, Gulfstream, porque tampoco soy picky, pero ya si me pone a coger entre los dos, el Falcon 9, el Falcon 900, el 8X o el 7X, eso ya.
¿Cuál ha sido tu experiencia más... con tu mayor reto, o sea, mientras estás impartiendo instrucción a uno de los muchachos?
Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que, como le comentaba anteriormente a Brady, que el reto del instructor es, mira, uno como piloto se entrena, y Brian lo sabe, a tener control de la aeronave. Nosotros no estamos programados a no tener control. Nosotros tenemos que saber todo lo que está sucediendo, cómo sucede, controlar todo, cómo pasa. Pero cuando tú estás con un estudiante, al principio es así. La primera 2-3 horas, tú eres el que tiene el control de todo, tú le vas mostrando todo. Pero llega un momento donde tú tienes que soltar y dejar que el estudiante vuele el avión. Y al dejarlo volar, tú estás permitiendo que el estudiante cometa errores, porque tú sabes que él va a cometer errores.
Exacto, es parte del aprendizaje.
Porque también como instructor uno quiere que el estudiante desarrolle criterio. Luis, sí. Tú sabes, como instructor de torre, que tú llega un momento que tú dices, espérate, déjame echarme un chin para atrás, dale clear to land, dale su espacio, dale clear to land, vamos a ver cómo lo... Pero tú como quieras, te sientes como que, espérate. Porque uno no está acostumbrado a eso. Pero ya cuando el estudiante te va demostrando, ya tú vas soltando más. Pero el reto mayor para un instructor es cuando tiene que ya permitir que sucedan las cosas. Tú ves que el estudiante se ve tolear, tú le dices, tú llega un momento, tú le bajas el warning. Mira, tiene que tener cuidado. Pero llega un momento que tú dices, para que aprenda.
Vamos a dejarlo.
Comienza a sonar el stall horn y tú, ¿qué tú vas a hacer? Reacciona. Pero tú tienes... cierta parte tú tienes el control porque tú sabes qué tú tienes que hacer para reaccionar, para poder contrarrestar eso. Pero tú, ¿qué tú vas a hacer? Entonces ahí comienza la presión. Tiene una emergencia, se te fue un motor, ¿qué tú vas a hacer? Busca la velocidad de planeo, haz tu lista de chequeo si te da tiempo, busca un lugar donde tirarte. Entonces ahí es un poquito más tedioso.
Y ahora que tú hablas de velocidad de planeo, yo tuve una situación en la que había una práctica simulada. Pero no me informaron que había una práctica simulada. Entonces la aeronave, así en práctica, falla de motor y hace la velocidad de planeo, se dirige a la pista más cercana. ¿Cuál es la pista más cercana? La que acaba de despegar. Exacto. No importa el sentido que vaya a aterrizar, lo importante es llegar a la pista. Entonces cuando yo veo la situación, claro, me alarmo, pregunto cuestiones y el instructor me dice, no, estamos en práctica.
Mira, le voy a dar un truco de... un truquito a los controladores. Siempre el instructor, al principio, te dice, Torre, emergencia simulada. Pero llega un momento donde ya cuando el instructor comienza a solicitarte aproximación corta, es una emergencia simulada. Lo que pasa es que él te dice aproximación corta o aproximación cerrada para no alertar al estudiante. Yeah. Mírame una aproximación corta. Ah, el estudiante va muy contento. ¡Fua! Le pone el motor en alde. Pero a la torre nosotros le solicitamos aproximación corta para ya no despistar al estudiante. Pero al principio tú vas a escuchar siempre, solicitamos una emergencia simulada.
Bien, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Realmente estamos agradecidos que hayas sacado de tu valioso tiempo y te venga aquí, te sientes y compartas con nosotros y hable un poco de aviación, de instrucción de vuelo. En inglés se conoce mucho el término CFI.
Ok, CFI. Certified. Ok, eso es... ok, CFI. En español es IVA, instructor de vuelo autorizado.
Okay.
Y en inglés CFI es Certified Flight Instructor. Hay muchas personas que usan CFI, otras que usan IVA. Aquí mayormente usan IVA. Mayormente CFI. En muchos países latinoamericanos también tú puedes ser CFI y lo van a entender.
Por último, Juanel, ¿algún consejo a los muchachos, estudiantes que de nuestra audiencia, estudiantes piloto privado o que quisieran iniciar como piloto? ¿Qué tú les recomiendas? ¿Qué estudiar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es tu consejo como instructor de vuelo?
Bueno, para consejo a los muchachos que están estudiando piloto privado, los que quieren hacer piloto. Bueno, para los que quieren hacerse piloto, el primer paso es más difícil. Primer paso para tú tomar la decisión de hacerte piloto privado es la más difícil. Ya después que tú empieces el curso, ya la emoción y el tú tener en tu mente que tú quieres desarrollarte como piloto no te va a dejar tú parar. Pero la parte más difícil es tú iniciar. Para los pilotos se aconseja mucho tener buen conocimiento de matemáticas simples y física, porque mayormente los pilotos utilizan mucho la física y las matemáticas. Para los pilotos que están cursando al momento, terminando, no traten de enfocarse en qué van a hacer cuando sean piloto comercial o qué avión quieren volar o dónde quieren trabajar. Enfócate en terminar tu piloto privado. Luego de ahí, enfócate en acumular las horas necesarias, las habilitaciones que tú necesitas. Cuando tú vayas a volar, mira tu libro, tus regulaciones, y ves cuáles son los requisitos que te hacen falta. No vueles por volar. No simplemente vete al aire y haz toques y despegue.
Excelente consejo.
O sea, mira tú los requisitos. Si tú en verdad quieres esto como hobby, no, tú le das toque y despegue, vámonos a la romana. Pero si tú tienes la pasión de llegar a piloto comercial, volar, cumple los requisitos. Porque cuando tú vas a un chequeo, el instructor o el chequeador verifica que tú cumplas con los requisitos necesarios para tú ser piloto comercial o para tú adquirir cierta habilitación. Entonces, cada vez que tú vas a volar, tú miras y dices, ah, mira, me hace falta un cross country, que sería un vuelo de travesía. Pues, en vez de yo hacer toque y despegue en el Iguero por 2 horas, voy a Las Américas, déjame ir a Catey. O déjame ir a Santiago, que queda por encima de las 50 millas, cumplir mi requisito para vuelo de travesía. Y ya, ahí tú vas acumulando más horas y más experiencia. Pero no simplemente te dedique a toque y despegue, porque al final, cuando necesitas hacerte piloto comercial, que tu instructor se siente y diga, ah, mira, vamos a ver si tú cumples, ah, pero a ti te faltan para los requisitos, y ahí se te van a crear mucho más horas de vuelo.
Bueno, ya ustedes saben, señores, siempre se aprende algo nuevo. Aquí con el señor Juanel aprendimos muchas cosas hoy. Ustedes saben, ATCVU Podcast, le vamos a estar aprendiendo en todos los episodios.
Bien, la semana pasada tuvimos el suceso, eso fue el miércoles 11, del JetBlue 1706, una situación de emergencia. El avión despegó de Las Américas y tuvo que aterrizar de emergencia en Nassau. Según la información que tenemos, inicialmente hubo una indicación de humo en una de las bóvedas de carga, por lo cual el capitán decide desviarse hacia Nassau. Eso fue a las 9:45 de la mañana, aproximadamente. Aterriza a las 10:15 de la mañana en Nassau. Se inicia la evacuación por una escalera que se colocó en la puerta trasera, en la puerta izquierda trasera, y se inició el desembarco de manera normal por la situación. Luego, ya en tierra, aparece otra indicación de fuego con alto de incendio, fuego en un motor, y es donde el capitán decide entonces activar lo que son los mecanismos de seguridad para evacuación rápida, y se despliegan los toboganes. Al final, todo aparenta que fue simplemente una mala indicación, que no hubo ni humo ni hubo fuego, aparentemente, y todo salió bien, gracias a Dios.
Excelente, y así mismo el mismo avión ya en la tarde de ese mismo día tomó su vuelo hacia Orlando a las 5 de la tarde y todo sucedió sin novedad, alrededor de una hora de vuelo, y aterrizó en Orlando y no hubo ningún tipo de problema.
Sin novedad.
Fue simplemente una indicación.
Aprovechamos la oportunidad también para concientizar a nuestra audiencia sobre esos sucesos de emergencia. Señores, cuando usted está en una situación así, que hay que desembarcar rápidamente la aeronave, no se ponga a grabar, no tome su celular. O sea, no se ponga a querer grabar sucesos, la aeronave, lo que pasa. Sigue las instrucciones del personal de la aerolínea, tanto a bordo como en tierra, para entonces que pueda evacuar rápidamente el área. Usted no quisiera ser parte de una explosión de una aeronave a bordo. Entonces, guarde el celular y hágalo después. No es un momento adecuado para usted estar grabando, perdiendo tiempo.
Y recogiendo asuntos personales también. Tiene que dejar todo.
Exactamente. La aerolínea paga todo eso. Al final, la aerolínea termina reembolsando toda la pérdida que tú puedas tener de un suceso así.
El punto de las evacuaciones es que nadie obstaculice el proceso de salida de emergencia. Porque cuando pasan estos sucesos, algunas de las muertes a bordo casi siempre es porque una persona obstaculiza, ya sea sacando un bulto de mano o lo que sea. Esas tragedias se pueden evitar simplemente dejando tus objetos personales a bordo y sin preocuparte de nada, que, como dijo Brady, se ocupa la aerolínea de reembolsar todo.
Correcto.
Claro, esas son cuestiones materiales. Ahora lo que importa en ese sentido es la vida del ser humano. Entonces, simplemente evacúe, siga las señales del personal de a bordo y del personal de tierra y salga de esa aeronave inmediatamente, y para que no sea ningún obstáculo para nadie. Y aprovechando también esta emergencia para hablar un poquito sobre los procedimientos que nosotros hacemos en la torre de control una vez se dan este tipo de emergencia en el aeródromo. Ese tipo de tránsito tiene prioridad sobre todas las operaciones que están en el aeródromo. Nadie despega, nadie rueda, nadie aterriza, para salvaguardar la seguridad de los pasajeros, debido a que una aeronave que se detiene completamente y efectúa una evacuación, los pasajeros, los integrantes de las aeronaves van a estar corriendo prácticamente por todo el área de la maniobras del aeródromo, y uno debe de evitar por cualquier motivo de que una aeronave vaya y
un jet blast de así, un motor encendido,
le haga daño a cualquiera de los pasajeros que están en esa emergencia. Entonces, por eso uno simplemente detiene todas las operaciones en ese momento para evitar cualquier otro suceso de esa emergencia. Sería hasta la próxima. Muchas gracias, Juanel, por acompañarnos, y bienvenido otra vez a Brian para esta nueva temporada.
Gracias. Gracias por la invitación. No quiero irme sin antes mandarle un saludo especial al personaje que tú mencionaste al principio.
Ajá.
Julián Medina. Yo sé que le escucha, él es fiel seguidor de ATCVU. Sí, sí, sí. Julián, un abrazo, te quiero, hermano.
Sí, ya, o sea, acuérdense de seguir a 10 Planes por el ATCVU en todas las plataformas, Instagram, Facebook y Twitter. Pueden seguir a Juanel Pérez también.
Mi Instagram es JP Pérez es JPREZ186. JPRES186.
Y si quieren venir a un episodio con nosotros, no duden en contactarnos. Todos son bienvenidos.
Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la vuelta.